La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Hoy hemos conocido el listado de llamadas que realizó el presidente Carlos Mazón aquel fatídico 29 de octubre y que ha entregado a la Comisión de Investigación del SCORS. A quien lo ha mandado se les ha pasado depositarlo en un formato moderno. Lo han hecho de forma muy artesanal, con poca base legal, porque lo han pasado hecho a mano. Ni ordenador, ni factura telefónica, ni Excel. Nada, a mano, ole. Y quizá por ello se les ha pasado también poner las llamadas que recibió y no atendió, o las que directamente eran llamadas perdidas. Bueno, es una aportación que viene a plasmar claramente el interés que tiene Presidencia en esta comisión y lo que piensa de ella. Y que está, por cierto, hecha a mano esa entrega de documentos, plagada de contradicciones con versiones anteriores y declaraciones varias. Ahora vamos con ello. Hoy también, en este programa La Entrevista, nos adentramos en un congreso de salud que se celebra en Valencia. Pero antes de nada, las protestas contra Israel. Porque como les hemos venido contando, hoy estamos muy pendientes de esas marchas y de esas concentraciones. Este es el sonido de algunos de los gritos que se han escuchado desde hace 20-25 minutos en el Rocha Arena de Valencia, donde juegan a las 8 y media Valencia Basket y Hapoel de Tel Aviv. Ahí está Manu Gil. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Alrededor de un millar de personas lleva aquí desde las 6 de la tarde para protestar por el genocidio del pueblo palestino. Una concentración que estaba desarrollándose con relativa tranquilidad hasta hace solo unos minutos, cuando se ha producido la primera carga policial, cuando algunos manifestantes trataban de cruzar el cerco de la policía. Aquí un férreo dispositivo policial formado por decenas de furgones y unos 500 agentes de la Policía Nacional mantiene acordonado todo el perímetro de este recién estrenado complejo deportivo, donde, como decías, a las 8:30 se va a disputar ese partido entre el Valencia Basket y el Hapoel de Tel Aviv a puerta cerrada. Un helicóptero sobrevuela la zona, la policía identifica a todos los que se acercan a los accesos. El equipo israelí ha accedido al Rocha Arena unos minutos después de las 6 de la tarde en un autobús escoltado por la policía, que ha llegado en dirección contraria por la avenida Antonio Ferrandiz, y los jugadores del equipo de Aroncha han llegado en vehículos privados. Tarde de reivindicación, José, cada vez con más tensión aquí en el Rocha Arena.
Muchísimas gracias, Manu. Es el momento, la imagen del día, el sonido de la concentración, las protestas se han desarrollado por todo el país y en Valencia ha habido marchas esta mañana que han colapsado el tráfico del centro de la ciudad. Les decíamos que el presidente Carlos Mazón ha entregado presidencia a las llamadas, al SCORS. 26 llamadas realizó el día 29 de octubre entre las 5 y 37 de la tarde y las 23 y 29 de la noche. Es el listado que Presidencia ha entregado. La primera de las llamadas, insisto, de 5 y 37 de la tarde, fue a la consejera de Justicia Interior, Salomé Pradas, con la que volvió a hablar otras 5 veces a lo largo de esa tarde. Un listado que no es una factura telefónica, sino una enumeración realizada por Presidencia y que no incluye las llamadas perdidas o las que el presidente rechazó a esas horas. Llama también la atención que ese listado difiere en parte del presentado por Mazón en un desayuno informativo en Madrid, en una conferencia en febrero. En la lista enviada ahora por la Generalitat, por ejemplo, se incluye una llamada más que en febrero, la de las 19:41 al secretario autonómico de comunicación, y cambia la hora, en un minuto, de otra llamada. Por lo demás, en ese listado figuran las 6 llamadas con Salomé Pradas entre las 5 y las 8 y 11, pero no las 2 llamadas que él no contestó en ese periodo. También figuran 2 llamadas con el presidente de la Diputación y el alcalde de Cullera. Además, en esa lista se incluyen llamadas que realiza a partir de las 8 de la tarde, que no comunicó en su conferencia de Madrid. Entre ellas las que tuvo con la propia Salomé Pradas a las 8 y 10, justo minutos antes del envío del S-Alert, un minuto antes. O las 2 llamadas a las 21:27 y 21:31 al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo que dijo que había estado informado desde el primer momento. En su día lo dijo. También habló Mazón con el presidente del gobierno vasco a las 11:30. Bueno, Presidencia también ha enviado el listado de llamadas efectuadas desde el teléfono de un colaborador cuando los problemas técnicos le impedían utilizar el de Mazón. Ahí figura una llamada a Teresa Rivera, entonces vicepresidenta, a las 8:22 y 2 con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a las 8:55 y a las 9:03. En su escrito, Presidencia deja constancia que la petición del registro de llamadas confronta plenamente con el derecho al secreto de las comunicaciones recogido en la Constitución. Aún así, se han remitido las llamadas realizadas por el presidente. En el capítulo de las reacciones, el síndic socialista José Muñoz ha dicho que era un listado poco riguroso, lo mismo que Joan Baldoví, que además decía que no estaban todas las llamadas. Pero además de todo esto, este miércoles hemos conocido otro sonido del día de la Dana. Un sonido de cerca de entre las 12 y 45 la 1 y cuarto del mediodía. Una técnico de emergencias que ya ha declarado como testigo ante la jueza llama a los bomberos, al Consorcio Provincial de Valencia, y habla sobre la necesidad de vigilar la rambla de Pollo y Peiporta. 12 y 45, 1 y cuarto, ¿eh? La respuesta del consorcio es: veremos qué podemos hacer.
Bomberos.
Hola, te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales. Sí. Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la rambla del Pollo y el río Magro. Sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Pollo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paipuerta también.
Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale?
Bueno, también ha llegado al juzgado de instrucción la documentación que había requerido la jueza sobre el servicio de teleasistencia, en este caso la del Ayuntamiento de Valencia, que responde que ningún usuario de su servicio falleció por la Dana. La empresa adjudicataria del servicio explica algo que viene a contradecir la versión que en su día dio la Generalitat cuando se les ha cuestionado por no avisar previamente de lo adverso de las previsiones a los usuarios de ese servicio. El departamento de Susana Camarero insistió en que la teleasistencia no es un sistema de aviso, sino de atención. Y, según consta en la respuesta remitida por la jueza por la empresa Atencia, adjudicataria de este servicio en Valencia, sí tiene establecido en su plan de emergencias campañas masivas de prevención en casos de alertas por temperaturas extremas o inundaciones. Esto se puede realizar a través de un operador virtual y también se puede incluir esta información por parte de los operadores cuando llaman a los usuarios por otros motivos. Y hoy también, ojo a esto, en Les Corts, momento de bochorno.
Cuando quiera. Silencio, silencio, señorías. Señora, más, para que pida la palabra.
Una qüestió de respecte i també d'humanitat, m'agradaria que pogueren començar el ple sense fer afirmacions com les que acaba de fer la bancada del Partit Popular.
Señor, no tiene la palabra.
El diputado del PP, Manuel Pérez Fenoy, que lo llamamos al principio gritando a Juan Bordera de Compromís, que ha estado en la flotilla de ayuda a Gaza y que fue deportado por Israel, el diputado le decía: ¡qué gordito has vuelto de Auschwitz! Claro, esto provocaba indignación en las filas de oposición. La presidenta ni siquiera ha llamado al orden. Lo mejor de esto, lo mejor, bueno, por decirlo de alguna manera, en las imágenes de lo ocurrido que pueden ver en nuestra web, se observa la cara de verdadero estupor de la vicepresidenta Susana Camarero cuando escucha a Manuel Pérez Fenoy decir eso. Ella estaba a punto de empezar a intervenir. No se pierdan esa imagen. Incluso se le ve que dice algo y no debe ser bueno contra Pérez Fenoy. Bueno, y la Comisión de la Dana en el Congreso se va a reunir ya la semana que viene para poner fecha a las comparecencias. El primero político que saldrá es Carlos Mazón, el último Pedro Sánchez, y empezarán con las víctimas. Además, la Fiscalía se muestra a favor de la decisión de la jueza de la Dana, que investiga la gestión, de abrir una pieza separada por si cabe sanción al letrado de uno de los investigados de la causa, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, por si su conducta pudiera ser contraria a la buena fe y al respeto debido a la propia magistrada. Y también les contamos que el TSJ de la Comunidad Valenciana indemniza con 100.000 euros a la exgerente de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Marisa Gracia, por daños y perjuicios derivados del dictamen de la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre aquel terrible accidente de la línea 1 de Metro Valencia que causó 43 fallecidos en 2006. La comisión le atribuyó una responsabilidad política por la comisión de actos ilícitos derivados de su actuación en esa entidad en ferrocarriles tras aquel accidente. Y hoy vamos ya con el punto seguido de hoy, que se va la mirada hacia la Universidad Politécnica de Valencia, que ha llegado a China. Es la primera española que lo hace. Así llega el punto y seguido. Salvan Guis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. En este magma de noticias negativas en el que estamos sumidos cada día, resulta cuanto menos balsámico descubrir hechos como que una universidad valenciana haya puesto un pie en China. En este caso hablamos de la Universidad Politécnica de Valencia, que es la primera en España en tener en el conocido como el Silicon Valley de ese país un centro académico, un motivo de orgullo para todo el sistema universitario público valenciano y español, que confirma el excelente nivel investigador y académico de un centro que suele aparecer entre los primeros de Europa en cuantos rankings se elaboran. Una noticia que debe motivar a todas las universidades valencianas a seguir trabajando con ganas para buscar la excelencia académica.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la Cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Se celebra en Valencia por primera vez en España la 25ª edición del Congreso de la Sociedad Científica Archery, reunión en la que se va a presentar el primer consenso internacional sobre rigidez arterial. Ahora vamos con eso. Además, se van a presentar los resultados del estudio Cartesian, que ha demostrado que los efectos de la COVID sobre la enfermedad más prevalente en España, la hipertensión arterial, es importante. Vamos a hablar de ello con el doctor Enrique Rodilla Sala, que es internista en el Hospital Universitario de Sagunt e investigador de la Fundación Fisabio en la Comunidad Valenciana. Señor Rodilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana de la Comunidad Valenciana. ¿Sabe usted que es deporte nacional catalogar eventos alegremente? Que si es el mejor, que si esté la bomba. Pero, ¿qué decimos de este? Porque parece ser que sí que es de alto nivel científico. ¿Por qué?
Bueno, pues realmente es porque por dos motivos. En primer lugar, tiene lugar por primera vez en España y en segundo lugar porque es el fruto de una sociedad internacional en la que están incluidos prácticamente todos los países del mundo y no es fácil conseguir que asignen esta tarea de realizar el congreso anual en un lugar pues como es Valencia. Uh-huh. Y como es la primera vez que se hace aquí, sí.
Decíamos que se va a presentar el primer consenso internacional sobre rigidez arterial. Aquí, doctor, aquí le voy a pedir que nos haga de profesor para que nos cuente a quienes no pilotamos este tema cardiovascular qué es eso de la rigidez y por qué es tan importante.
La rigidez arterial es una medida de la salud de nuestras arterias. Tenemos que tener en cuenta que nuestro corazón bombea la sangre y el oxígeno a todos los órganos del cuerpo y lo hace a través de un sistema que se parece a los conductos y a las ramas de un árbol, desde el corazón a la cabeza hasta los pies. Y esas cañerías, esos conductos, son las arterias que tienen unas paredes que en la juventud y cuando estamos en buena salud son muy elásticas. Sin embargo, hay muchos factores que provocan que estas paredes se vayan haciendo rígidas, pierdan elasticidad y el transporte de los nutrientes de oxígeno a uh-huh. todos los órganos del cuerpo se va haciendo cada vez más difícil. De ahí que ese proceso de envejecimiento arterial, que en el fondo lo pasamos todos y todos nos hacemos mayores, lo que nosotros estamos investigando es si podemos detectar precozmente cuando este proceso de envejecimiento sucede demasiado pronto y sucede y de forma se pudiera evitar controlando los factores.
Y por ahí va ese primer consenso de aunar investigaciones, opiniones, experiencias.
Efectivamente, así, por poner un ejemplo, cuando uno va a hacerse un electro, los aparatos de hacer un electrocardiograma del corazón son todos prácticamente iguales y todos tienen el mismo estándar. El problema de la rigidez arterial es que es un campo relativamente nuevo y existen hasta 21 métodos distintos de determinar esa elasticidad y esa rigidez arterial, de forma que es imprescindible que a nivel mundial, a quienes nos dedicamos a ello, nos pongamos de acuerdo en cuáles son los métodos útiles y cuáles son inútiles para al fin alcanzar un estándar que podamos utilizar todos.
No le voy a preguntar por los factores de riesgo de la rigidez, pero bueno, a lo mejor son los clásicos, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, hipertensión, claro, también, ¿alguno más?
Efectivamente, son todos esos. La hipertensión arterial es el más importante, ¿sí? Y uno que pasa desapercibido, que es el de la edad. La edad es el principal factor de riesgo cardiovascular porque sabemos que, claro, una persona mayor siempre tiene más riesgo. Pero lo que intentamos hacer con este concepto de rigidez arterial y con estas técnicas es detectar precozmente quién, vale, por ejemplo, a sus 50 años, nosotros podemos decir, oiga, sus arterias tienen 65 y usted solo tiene cronológicamente 50. Entonces, siendo los factores de riesgo prácticamente los mismos, no vamos a inventar nada nuevo, ni existe en ese sentido nada nuevo. Lo que queremos con el concepto de rigidez arterial es detectar precozmente quién ha envejecido prematuramente.
Decíamos al principio que se van a presentar resultados de un estudio que ha demostrado los efectos de la COVID sobre la enfermedad más prevalente, que es la hipertensión arterial. Pacientes hipertensos con COVID, ¿han tenido o tienen peor pronóstico, más riesgo de complicaciones, incluso de muerte?
Efectivamente, eso es lo que se ha demostrado, que la COVID, al fin y al cabo, es una inflamación que tiene lugar en el cuerpo humano, las arterias no se libran de esa inflamación y lo que hemos visto es que esa inflamación acelera el proceso de envejecimiento arterial. Ese es el gran resultado del estudio Cartesian, que a su vez ha sido fruto de una colaboración de más de 20 países.
¿Lo han estudiado también en personas que tienen COVID persistente?
No, pero estamos, vale, en ello.
Claro, el COVID borra esta pregunta de guión.
Sí, no, una pregunta muy, muy pertinente y ciertamente interesante, porque todavía no se conoce la causa de la COVID persistente y tenemos ya primeros indicios de que ahí también existen alteraciones debidas a una inflamación crónica.
¿Y hay indicios de que algunas personas han podido desarrollar hipertensión tras la infección por COVID?
Ese tema también está en estudio, porque claro, es difícil diferenciar quién se ha hecho hipertenso porque tenía que hacerse hipertenso de aquellos en los que aparece la hipertensión más aceleradamente por culpa de la COVID. Digamos que se han recogido muchísimos datos, estamos analizándolos, pero quizás el mensaje fundamental es que COVID ha sido o es un factor de riesgo más para el empeoramiento de y el control de la presión arterial.
Pues francamente interesante, doctor Enrique Rodilla, internista en el Hospital Universitario de Sagunto, investigador de la Fundación Fisabio en la Comunidad Valenciana, sobre este congreso de la Sociedad Científica Artery que se celebra por primera vez en España, en Valencia. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Hi ha alguna cosa més valenciana que el cooperativisme? Concobal te ho conta.
El cooperativisme de treball associat és la fórmula preferida per les persones emprenedores a l'hora de crear empreses col·lectives participades, apostant per un model econòmic més equitatiu i solidari, projectes compartits, treball estable i de qualitat, autoocupació amb compromís social. Som Territori Cooperatiu.
Concobal és la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Aquest espai està patrocinat per la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. 2025, any internacional de les cooperatives.
Pendientes de esas concentraciones, la más importante ahora, frente al Rocha Arena, donde juega el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, con algunos momentos de tensión, como nos contaba Manu Gil. Y en cuanto al tiempo y para mañana, en el interior, chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde. Hay aviso amarillo en el interior de la provincia de Valencia. Luis Sifre manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.